Tengo un libro aquí en mis manos y estoy frente a su autor, Daniel Míguez. Un gusto conocerte, Daniel. Buen día, ¿cómo estás?
Igualmente, muy bien,
gracias.
Bueno,
bienvenido a la ciudad.
Gracias por invitarme.
¿Conocías Concepción?
Había pasado algunas veces, pero siempre de paso.
Siempre de paso. Y ahora, en esta oportunidad de presentarte este libro que me imagino lo venís trabajando desde hace tiempo.
Sí, un libro que me llevó más de un año hacerlo, porque, bueno, es la recopilación de todo lo que sucedió, o casi todo lo que sucedió, lo más relevante en estos 10 años de gobierno kirchnerista.
Y empezás, digamos, con Néstor Kirchner desde la propia gobernación, desde el 2003, ¿o arrancás de antes?
Arranco antes, para darle el contexto de cómo llegó Kirchner a la presidencia. Lo arranco en el 98. Me
98.
puse, planté una bandera ahí, había que hacer un corte. Se podía haber arrancado con Kirchner gobernador de Santa Cruz o en alguna otra instancia, pero me pareció que el 98, cuando se arma el grupo Calafate, que es un grupo político del peronismo antimenemista, donde estaba Duhalde, que quería ser candidato a presidente, que finalmente lo fue en el 99, y Kirchner, básicamente esas eran las dos patas de ese proyecto, pero que Kirchner ahí ya comienza a armar su propio proyecto nacional, empieza a lanzarse al ruedo nacional en la política y estructurar un armado político que con la crisis del 2001 desemboca luego en su candidatura a presidente, ¿no? Me parece que una de las hipótesis mías en el libro es que Kirchner es producto de la crisis del 2001 y del que se vayan todos y de renovar la política y el modelo económico que estaba vigente hasta ese
En
momento.
ese momento de revuelo, digamos, era el que venía y el que estaba potable como para tomar la cosa, digamos, en ese
Claro,
sentido.
un gobernador casi desconocido para el gran público, hubiera sido muy raro un gobernador patagónico con tan poco conocimiento en circunstancias normales que llegue a la presidencia de la nación.
Él quería, ¿no?
Sí, claro, él tenía una determinación impresionante por ser presidente. Bueno, una vez la madre de Kirchner me contó que Kirchner, cuando era chiquito, le preguntaban qué quería ser cuando era grande, decía gobernador, cuando cualquier pibe dice bombero, policía, futbolista,
Sí, tal
dicen
cual, astronauta.
astronauta. Él decía gobernador cuando tenía 6, 7 años. Así que, y él y muchos amigos y militantes de él de los primeros tiempos coincidieron en contarme que él les decía: yo voy a ser intendente de Río Gallegos, después gobernador y después presidente. Así que, bueno, me parece, tampoco es una cuestión solo de enunciarlo y tener el
No, no,
deseo
no,
de
pero
serlo,
tenía la
¿no? Pero tenía
convicción
esa
de que quería.
convicción. Y de todas maneras, en el 2002, cuando se decide ser candidato a presidente, él en realidad lo que quería era posicionarse en las elecciones de 2003, llegar a alcanzar un dos dígitos, el 10%, para que la sociedad lo conozca y realmente competir con alguna chance en el 2007. Después
Claro.
la situación política se precipitó
Se
y fue
encontró con eso.
candidato en el 2003.
O sea, fue un tipo, digamos, que lo favoreció el contexto, más allá de la crisis, ¿no?, que tuvimos nosotros.
Totalmente, totalmente.
Pero lo favoreció inclusive después hasta el contexto mundial, digamos, para la economía de la Argentina.
Eso sí, una vez que fue presidente, pero para llegar a la candidatura ocurrió que a Duhalde se le iban cayendo los candidatos. Una vez que Duhalde mismo, no, después de la muerte de Costequi Santillán, decidió no ser candidato a presidente, empezó a buscar a alguien a quien apoyar y primero pensó en Reutemann y Reutemann no quiso, después en De la Sota y De la Sota no levantaba en las encuestas, pensó en Felipe Solá y tampoco. Y por descarte le quedó apoyar a Kirchner. Con ese apoyo, Kirchner llega al segundo lugar
¿Quién
detrás de
decís vos el
Menem,
que lo apoya?
Duhalde.
Ah, vale,
Claro,
sí.
digamos, Duhalde buscaba su candidato, fue
Claro.
descartando por distintas circunstancias hasta
Sí,
que le
sí,
queda
sí.
Kirchner nada más. Ahora, una vez que llega a la presidencia, sí, el contexto de la economía mundial, el famoso viento de cola, ayuda a la economía argentina. Yo igual ahí siempre hago una salvedad, porque con el viento favorece que un avión vaya más rápido o no, si es de cola o en contra, pero la dirección se la da el piloto, ¿no? Yo digo, con las mismas condiciones de economía mundial, otro modelo económico podía haber llevado a consecuencias distintas.
¿Crees que no lo manejó bien el avión?
Sí, me parece que en ese momento le dio puso las condiciones que la Argentina necesitaba, proteccionismo económico, aliento de la industria, generación de empleo, empezar un proceso de lento de redistribución de riqueza.
Ahora vuelvo a cómo se piloteó el avión en ese sentido, Néstor, porque me quiero ir un poco más atrás. Digamos, tengo gente conocida en el sur que no habla muy bien de Néstor, que decía, mamita querida, ustedes no tienen ni idea de lo que va para allá. Y en el sur, digamos, no es muy querido por mucha gente Néstor, ¿o sí? ¿O tengo esa, o compré otra cosa yo?
Yo a Kirchner lo conocí en el 2002, cuando ya estaba lanzado la candidatura presidencial, y no nunca lo vi actuando en el sur, pero yo, por las veces que viajé y hablé con gente, no tengo exactamente esa percepción, ¿no? Sí, por supuesto que hay en el 2003 en los picos de popularidad ya con Kirchner presidente, en Santa Cruz, que lo habían tenido como gobernador muchos años, había por supuesto gente que no lo quería, pero vos ves los resultados de las elecciones en Santa Cruz y Kirchner a veces arrasaba, ¿no? Digo, alguien no querido no tendría ese caudal de votos. Digo, en todos lados hay gente que te quiere y que no te quiere. Pero digo, por los resultados políticos.
¿Vos tuviste trato con él?
Sí, tuve mucho trato, porque yo trabajé en Clarín como 18 años. En la sección política, y cuando en el 2002, cuando asume Duhalde, lo contacto a él, o me buscan contactarse con alguien de Clarín, lo voy a ver y ahí empiezo a tratarlo. Y cuando llega a la presidencia, ya me dediqué a cubrir la actividad de gobierno y la actividad de Kirchner, así que lo veía casi cotidianamente todos esos años. Hasta el 2007, 2006, trabajé en política de Clarín.
Después, ¿por qué te fuiste de Clarín?
Primero porque me sacaron de política cuando, no solo a mí, a otros periodistas también, cuando Clarín decidió empezar a hacer, hasta ese momento Clarín era oficialista y apoyaba al gobierno a rajatabla. Venía apoyando a Duhalde desde antes y iba a seguir apoyando a quien fuese el candidato de Duhalde, fuese Reutemann, de la Sota o Kirchner, o quien fuese. Así que por inercia siguió apoyando a Kirchner. Cuando Kirchner le retasé algunos negocios que Clarín le pedía, la situación se tensa. Esto ocurre en el 2006 y entonces sacan de política a los que éramos menos críticos, o ellos sentían que éramos más proclives al gobierno. Sí, no había ninguno muy afín en ese momento, pero sí más cercanos o menos críticos. Y renuevan la sección política con un perfil de colegas más críticos al gobierno. A mí me pasan a otra sección, me ascienden y me pasan a otra área del diario, que a mí no me gustaba porque me gustaba el periodismo político. Así que ahí estuve un poco tiempo y Página 12 me ofreció ir a trabajar a política, a la sección política. Entonces me
fui. ¿Cuáles son los negocios que no le dejó Néstor a Clarín? ¿Por qué se pelearon?
Bueno, había una larga lista, ¿no? Clarín quería que el gobierno presione o convenza o actúe de algún modo para que Telecom de Italia le venda Telecom a Clarín, quería quedarse con Telecom, quería que privaticen el correo y se lo den a Clarín, Correo Argentino, quería la norma de televisión digital estadounidense, que en ese momento estaba en discusión si se iba a adoptar la japonesa, la estadounidense o la europea, y Clarín tenía todo adaptado su tecnología para la norma estadounidense y le implicaba un ahorro de costos enorme que fuera esa norma. Quería la fusión de multicanal y cablevisión, que le aprueben la fusión. y otras cosas más que ahora
Clarín se me escapan. ¿Clarín es Mañeto únicamente?
No, Mañeto es el líder, pero hay otros dirigentes importantes.
Hay otras caras que están menos visibles,
digamos. Claro, el número 2 de Mañeto, Aranda, es una persona también de mucha importancia en el grupo.
Es una empresa de negocios, Clarín, más que periodística.
Y sí, claro, sí, tiene negocios diversificados en muchos rubros, ¿no? En un momento tuvo bancos, bueno, son empresarios agropecuarios, Aranda es uno de los empresarios agropecuarios más importantes de Corrientes. Tienen sociedades con empresas constructoras muy importantes, con Rollo, con Techín.
Uh-huh. Y Daniel, ¿y crees que tiene tanta influencia en la gente?
Yo creo que tiene influencia en la gente, no solo la cantidad de medios que tiene, que son más de 100 en todo el país, sino que marca agenda, Clarín. Históricamente marcaba agenda, lo que sí ocurrió a partir de toda la discusión y la pelea Clarín-Gobierno y la discusión por la ley de medios, es que algún sector de la sociedad empezó a ver que los medios no son asépticos, ni absolutamente objetivos, ni y que el mensaje que dan lo dan desde algún lugar. Y eso es algo que yo siempre, como periodista, lo vi, se lo transmití a mis alumnos, que el periodismo no puede ser objetivo, no porque el ser humano no existe la objetividad, pero sí debemos ser ecuánimes, tender a ser honestos intelectualmente, a buscar la verdad, y me parece que todo ese proceso se desvirtúa a partir de esta pelea. Yo que te digo, trabajé en Clarín tantos años, nunca vi que pasaran cosas como las que veo ahora en Clarín. Y con amigos que tengo, que sigo teniendo en Clarín, escribir,
la están pasando mal
porque vos fíjate, Clarín y muchos periodistas ya no firman las notas porque no se animan a firmar notas. Clarín siempre, como cualquier medio, manejaba la información, le daba un tratamiento
ahora,
pero ahora puede ocurrir de escribir hechos que de publicar como noticias hechos que no ocurrieron o que ocurrieron de una forma totalmente distinta como se las cuenta, ¿no?
Está bien, está claro lo que decís. Ahora, vos me decís, Clarín marca agenda.
Sí.
¿Clarín marca el voto?
Yo creo que no, que la gente vota por otras cuestiones. Porque si no, si fuese así, Cristina Fernández de Kirchner no hubiera ganado las elecciones del 2011 con más del 54% de los votos. La actitud de Clarín en ese momento era la misma que ahora. No, yo creo que la gente vota por causas más profundas y vota de manera muy distinta en una presidencial que en una legislativa. Pero sí influye en determinadas percepciones, en la construcción del sentido común, en dar por hecho cosas que no están probadas. Muchas veces yo escucho, bueno, esto es un gobierno de ladrones o de corruptos, y yo conozco a muchos de los actores de la política en general y del kirchnerismo en particular, y no tengo esa percepción, ¿no? Por ejemplo, está instalado el sentido común de que los políticos roban, los políticos son corruptos. Y sí, hay algunos que me dan esa sensación, pero hay muchos que no solo que no me dan esa sensación, sino que me constan que viven austeramente.
Está bien. Daniel, desde tu perspectiva, de un hombre que lo conoce a los kirchneristas...
Digo, y no solo del kirchnerismo, estoy hablando de los políticos en general, ¿no?
Está bien. Pero desde tu perspectiva y de un hombre que lo conoce a Kirchner desde que llegó a la capital federal, primero como periodista y después porque empezaste de alguna manera a identificarte con la manera de manejar, de pilotear, digamos.
Sí.
Decime si los baes son mentiras, si las valijas es mentira, si el 15% de la obra pública que dicen que queda es mentira, si Jaime es mentira, para tener otra mirada, entonces sí. A ver si hemos comprado mal lo que nos vende Clarín.
No, yo no lo sé. La verdad es que son temas tan difíciles, digo, no lo sé yo ni lo sabe la nata, ¿no? Tendrá que investigarlo la justicia. Esas son decisiones políticas. A mí lo que me extraña es decisiones judiciales, sobre todo. De decisiones políticas de dar a conocer esas supuestas informaciones o no, y decisiones judiciales las que van a tener que decidir si eso es verdad o no. Yo no lo conozco a Lázaro Báez, no sé, nunca lo vi en mi vida. Lo único que sé que, por las versiones que tengo de gente allegada, que es que Cristina no tiene vínculo con Lázaro Báez, nunca tomó un café en su vida con Lázaro Báez. Pero sí que era amigo de Kirchner. Uh-huh. Ahora,
¿fueron de fortuna ellos?
Sí, ellos.
Gente de guita, digamos.
Los Kirchner. Sí, hicieron mucha plata como abogados allá, ¿no? En Santa Cruz, después que se recibieron de abogados, empezaron con un estudio y hicieron mucha plata. Aparte, Kirchner era extremadamente ahorrativo, ¿no?
Está bien. El hecho de que vos, como periodista, te sientas identificado con este modelo,
sí.
Así como por ahí hay una exacerbación del opositor y que ve todo lo malo, ¿no hace que por ahí pierdas la mirada esta de ecuanimidad, de no ver lo malo de este gobierno?
Bueno, digo, yo siempre me estoy autoexaminando eso, ¿no?
Eso lo digo, no, che, a ver, no tendrán razón, no se están afanando, los
sí. Viernes, supuesto, digo, no. Yo siempre estoy haciendo ese ejercicio, ¿no es cierto?
Uh-huh. ¿Lo terminaste a meter?
No, terminé.
Claro, supongo, lo estarás haciendo permanentemente.
Sí, y qué sé yo. Y por ahí hay algún funcionario que me llama más a la sospecha, ¿no? Como en el caso de Jaime. Y otros que si me dijeran, este tipo robó, digo, ¿y dónde, cómo? Porque no, en su vida no se le ve. Claro. Rasgos de eso, ¿no?
Sí, porque el otro enseguida se le nota que
claro,
cambió de peluquero y de traje.
Exactamente. Entonces, y también, no solo ese tipo de cosas, sino las cosas más profundas, más estructurales, donde digo, bueno, esto está bien, está mal.
Y si estuviese mal, ¿qué pasa con vos? Ahí es donde aparece esta honestidad intelectual del periodista. ¿Lo tenés que escribir?
Sí, por supuesto. Yo actualmente escribo una columna semanal en Tiempo Argentino y otra en Miradas al Sur, que son dos diarios oficialistas.
Vos estás, ¿no?, saliendo también en Canal 9, me dijiste.
En Canal 9.
El noticiero de la mañana de Canal 9.
El noticiero de Canal 9 de la mañana. Y por supuesto que marco cuando algo me parece que
está mal.
No es correcto. Digo, siempre estoy... Y también tengo la prevención de desconfiar, ¿no? Porque de desconfiar de las informaciones contrarias al gobierno, también de las favorables, ¿no? Pero esto que comentabas vos recién de los chicos con las pecheras. Digo, yo cuando escuché la noticia, así como antes la compraba en primera instancia y después me desayunaba.
Que no era así,
ahora ya digo, no creo que esto sea verdad. Digo, esto lo habrán armado, lo de las pecheras. Lo pensé apenas escuché la noticia, ¿no? Claro. Y ahora que te escuchaba vos decir, digo, bueno. O sea, ya ahora es como...
Si no compras la entrada, digamos.
Claro. Sí, sí.
Vos me decís que Néstor venía piloteando, y de acuerdo a tu criterio, lo venía piloteando bien al avión. Uh-huh. En un momento se cansó, se corrió y lo empezó a pilotear Cristina. Uh-huh. ¿Agarró las turbulencias? ¿Lo manejó mejor, peor, de acuerdo a tu criterio?
Mira... Yo creo que por un lado hay cuando hablamos del modelo, desde mi visión, hay es un modelo que viene en pugna con el otro modelo, con el modelo neoliberal, digamos, los dos modelos dentro del capitalismo, uno proteccionista, industrialista, uh-huh. Y otro liberal, de libre cambio, de apertura de las importaciones, economía de mercado. Eso, con sus variantes históricas, viene desde Dorrego, Rosas, para acá, y en un momento se impone Rosa, en otro momento Mitre, en un momento Irigoyen.
Sí, son cíclicos,
digamos. Claro, exactamente. Perón y Aramburu. Y no se termina de definir. En Estados Unidos se definió la guerra de secesión, los del norte le ganaron los del sur, y el modelo es este. El modelo del kirchnerismo, de Irigoyen, de Perón, es el modelo de, digámoslo, de Estados, para decirlo, por simplificar, de Estados Unidos, lo que ganaron en el norte en la guerra de secesión, de industrialista, de protección económica, etcétera. Digo, ahora, ese es como el rumbo general. Después, para llevar ese rumbo, se pueden cometer más errores, menos errores, errarlos. Yo estoy de acuerdo con el rumbo, ¿no? Estoy de acuerdo con Irigoyen, estoy de acuerdo con Obama, estoy de acuerdo...
El modelo de país hacia dónde va, ¿estás de acuerdo?
Exactamente.
¿Y cómo lo está llevando Cristina?
Me parece que lo está... Dos cosas. Por un lado, hubo una crisis económica fuerte, mundial, que ella hizo que con una serie de medidas de protección del empleo y de las empresas, que no afectara la desocupación como podía haber desafectado 2008-2009. Y por otro lado, después de la muerte de Kirchner, a mí me sorprendió. Yo no creí que tuviera la potencia y las posibilidades de seguir llevando el timón del gobierno con firmeza, porque creí que iba a quedar este, afectada, como seguramente habrá quedado, pero con menos posibilidades de conducir bien el país. Creo que con quien formaban un dúo político muy potente, que al no estar Kirchner, a ella le falta una pata importante como para la toma de decisiones. Y por ahí se toman algunas veces decisiones erradas.
¿Y crees que este modelo de estar los dos únicamente y ser la mesa chica, ellos dos, en definitiva lo termina perjudicando a ella? ¿De ser sola, de estar sola ahora?
Y a mí me parece que sí, que yo creo que tendría que haber un mayor, digo, como en teoría, ¿no? Un mayor juego de consensos y de roles, pero también soy consciente que en todos los procesos de nuestro continente, cuando se puso en marcha este modelo, digamos, siempre tuvo liderazgos fuertes y personalistas. Es muy difícil este modelo con un sistema republicano de pureza, ¿no? Por eso fue Irigoyen, por eso fue Perón, por eso es Lula, por eso es Chávez, digo, o fue Chávez. Es muy difícil este modelo implementarlo con, si no es con un liderazgo personal fuerte.
Daniel, este, lo mío es raro siempre. Porque debería haberte preguntado de qué trata este libro. Y vos venías a presentar un libro. Claro. ¿De qué trata este libro?
Bueno, el libro son trata de los 10 años de gobierno, tratando de ponerlo en contexto, tratando de cotejarlo con el pasado también, porque muchas veces se dan datos y la gente se pregunta, pero esto, o debería preguntarse, pero esto es bueno, es malo, es mucho o poco. ¿No? Digo, se hicieron 1.500 escuelas y son mucho o poco que se hagan 1.500 escuelas. Entonces, yo chequeo y de 1969 a 2013 se habían hecho 427 y 1.500 en 10 años y en 35 años anteriores 427. Bueno, es mucho.
Claro, pero
y en otra cosa puede ser poco, digamos.
El tema de los números también hay que ver cómo lo interpretás, Daniel, porque hacer, a lo mejor lo que hicieron fue un aula o una refacción o lo que fuere y lo anotan como que hicimos
escuelas. No, escuelas nuevas,
Escuelas después nuevas de cero,
sí, refaccionadas. Digo, yo no fui a contarlas una por una, digo, claro. ¿No? Pero están en las licitaciones.
Porque te lo digo, este número déjame que también ponga en duda, decir, che, a mí me están diciendo que la inflación es de 1,1, pero cuando voy al supermercado chino,
Días,
viejo, los precios son distintos, entonces ¿cómo es
la historia? No, por supuesto, la inflación es otro tema.
Claro, pero cuando hablas de números, viste,
ya... Ah, bueno, sí, si desconfiamos de todos los números ya tampoco podemos hablar. Ese fue uno de los problemas con el INDEC, ¿no? Que claro, generó esa desconfianza.
Daniel, la última pregunta. ¿Y qué opinas de lo que está pasando ahora en el periodismo? De que vos sos periodista acá, vos sos militante, el otro no, el otro sí. Que esta cosa que nos han metido de que, a ver, entre nosotros.
Para mí tiene un... En general es malo. No estoy acostumbrado a eso. Yo tengo más de 50 años, 30 y pico años de periodista. Y a mí si me dicen periodista militante, y yo no soy periodista militante. Digo, soy un periodista que trato de ser ecuánime, honesto, y como persona, como ciudadano, prefiero este modelo que el modelo liberal. Digo, y como yo, habrá muchísimos periodistas que si le preguntás te van a decir lo mismo. U otros al revés, que prefieren el modelo liberal. Pero también me parecería honesto que se diga, yo prefiero esto.
Lo veo desde este lugar.
Claro, ahora, eso no me impide criticar a un gobierno liberal que tome medidas, no sé. Bueno, así que, pero por otro lado me parece que desde el punto de vista de la sociedad, que se haya puesto sobre el tapete que el periodismo no es el fiscal de la nación, no es algo puro, aséptico, que esté por encima de todos y que dictamine...
Que vamos a resolver todas las cosas nosotros del periodismo.
Exactamente, me parece que también es sano.
Bien, esta noche lo presentás,
¿cómo es? A las 20 en el rectorado de la Universidad de Entre Ríos.
Bueno, ha sido un gusto conocerte.
Igualmente.
Y charlar. Seguramente la vida nos cruzará en algún momento o no, pero seguiremos charlando de esto que no.
Me parece muy bien, te agradezco mucho la invitación.
No, al contrario. Daniel Míguez, autor de 10 años, una década de gobierno kirchnerista. Esta noche, 8 de la noche, Salón del Rectorado. Están todos invitados, obviamente, entrada libre y gratuita. Y después vas a hacer una especie de debate, charla.
Sí, sí, está previsto que el público haga preguntas.
Gracias, Daniel. Muy amable. Por favor.